Qué lindo es nuestro Dios, hermanos. Amén. Creemos en un Dios milagroso, poderoso, misericordioso. En este mismo espíritu de adoración, les voy a pedir que por favor me acompañen a hacer una oración al Señor. Queremos que este momento no se termine, porque sabemos que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Amén. Oren conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, porque sabemos, reconocemos y creemos por fe que tú eres un Dios milagroso, que tú eres todopoderoso y que no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay frustración, no hay guerra, que tú no puedas con ella. Señor, toca el corazón de tu iglesia. Muchos de los que están presentes aquí están sufriendo situaciones difíciles, pero sabemos, Señor, que al poner la confianza en ti, reconocemos de que tú nos das esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Oh Dios, gracias, porque sabemos de que aunque no estamos viendo los milagros que están sucediendo a diario en tu pueblo, en este mundo, en lo creado, Señor, sabemos que tú estás obrando. Tú vives y tú eres milagroso. Y pedimos, Señor, que tú abras puertas, contestes oraciones esta mañana, Señor. No solamente, Padre amado, de necesidades de sanidad física, que la necesitamos muchos, sino que también, Señor, que las personas puedan reconocer que te necesitamos a ti y que la sanidad del alma es lo que a ti más te importa. Señor, ayúdame, Señor, a compartir esta palabra contigo esta mañana, Señor. Te damos la bienvenida nuevamente, Espíritu Santo, en este lugar. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos a estar, hermanos, en esta maravillosa carta del apóstol Pedro. Y vamos a estar en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y vamos a estar viendo de una manera, lo más pronto posible, lo más rápido posible, porque sé que el tiempo se pasa rápido. Y vamos a estar analizando el versículo del 10 al 14. Es la segunda carta, la última preciosa epístola del apóstol Pedro, el tremendo Pedro, que nos deja palpada la palabra de Dios en su segunda epístola. Muy buenos días a todos, mi nombre es Milton Figueroa. Y es un privilegio, es un honor poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y qué privilegio tenemos nosotros de tener este grupo de alabanza, ¿no?, que tienen esa unción de parte de Dios y que nos conectan al trono de la gracia. De la misma manera vamos a recibir esta palabra de Dios esta mañana con gozo y sabiendo de que Dios nos escucha y sabiendo de que Dios responde a su pueblo. Amén. Quiero que se ubiquen en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 14. Y el tema de esta serie que se ha venido llevando a cabo por las últimas 6 semanas, desde el inicio de este año se ha comenzado con la serie de esta segunda maravillosa epístola del apóstol Pedro. Y no sé para ustedes, pero para mí ha sido de mucha bendición. No he estado presente en algunos domingos aquí durante la serie, pero gracias a Dios porque he podido ver, escuchar las prédicas también en el internet. Y realmente es muy impactante, hermanos, cómo el apóstol Pedro nos recuerda a nosotros, la iglesia de Cristo, cómo estar firmes en la espera, en el retorno maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de esta mañana, lo que Pedro nos va a estar hablando esta mañana acá, es acerca de ese retorno maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? Amén. Que Jesús viene por su iglesia. Amén. Y que Jesús va a hacer todas estas cosas nuevas. Lamentablemente, ahora en la iglesia cristiana, poco se escucha acerca sermones. Se escuchan muy pocos sermones acerca del regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Me recuerdo hace muchos años atrás, en la década de los 80, surge ese despertar entre muchas iglesias cristianas de predicar acerca de la segunda venida de Cristo una y otra vez, una y otra vez. Y conforme vinieron pasando las décadas, se aproximaba el año 2000 y muchos creían que ese era el final de todos los tiempos, y la iglesia intensificó nuevamente también las prédicas acerca del retorno de Cristo. Yo creo que hubiera continuado. Tenemos que continuar predicando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé qué ha pasado, pero la realidad de las cosas es que la iglesia de Cristo universal, tenemos continuamente que hablar y vivir en la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la Biblia está llena de muchas referencias, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, de este acontecimiento maravilloso que la iglesia espera. Es incalculable las citas bíblicas que podemos nosotros extraer en la palabra de Dios que se refieren a este evento. Como un dato, pongan atención a esto, uno de cada 30 versos del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida de Cristo. Son bastantes. Más de un cuarto de la Biblia es profecía predictiva. Más de un cuarto de la Biblia está hablando de este acontecimiento que va a suceder y va a suceder pronto. Aproximadamente un tercio de ella, de la escritura, de la profecía, aún no se ha cumplido. Estamos viendo que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Eso, quien la quiera contradecir, la palabra de Dios, terminan siendo necios, pero la palabra profética se ha venido desarrollando, se ha venido dando, y todavía aún falta mucho que se va a realizar en el futuro. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenas de las promesas del retorno de Cristo. Y más de 1800 referencias aparecen en el Antiguo Testamento de este acontecimiento. Y de los 260 capítulos que tenemos en el Nuevo Testamento, hay 300 referencias que hablan directamente del retorno, del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen que es importante para nosotros como iglesia recordarnos y vivir con esa expectativa del retorno de Cristo, si la Biblia nos dice continuamente y desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos esas referencias maravillosas? Vayamos, hermanos, entonces a analizar brevemente en 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 14. Y la palabra de Dios dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, la iglesia New Hope, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esta es palabra de Dios, hermanos. Amén. Lo que podemos observar rápidamente en estos cuatro versículos. Hay mucho, hermano, hay mucho que poder uno extraer de esta, de este capítulo 3 de segunda de Pedro. Y sé que por cuestión de tiempo es muy difícil poder abarcar muchos aspectos tan importantes. Pero como le recuerda siempre el pastor Pablo, y le recuerdo también yo ahora, y me recuerdo a mí mismo también, de que tenemos que escudriñar la palabra en nuestros hogares. Si solamente con estos 15, 20, 30 minutos de prédica nos conformamos y creemos que es suficiente para aguantar toda la semana en victoria, estamos equivocados. Esto ayuda. Gloria a Dios porque se hacen presentes, y esperamos que poco a poco los que nos ven en el internet puedan también acercarse a la iglesia y venir al templo. Pero tenemos que escudriñar la palabra nosotros mismos, hermanos. Así que de tarea esta semana, métanse al capítulo, el último capítulo de esta segunda epístola de Pedro, maravillosa. Maravillosa, hay muchos detalles, hay muchas cosas muy importantes. Y sé que el Espíritu Santo nos va a seguir transformando conforme nos exponemos a la palabra de Dios. Amén. La semana pasada el pastor Pablo nos predicaba acerca de las características de los falsos maestros. Leyendo yo estas cartas, de repente es como que el apóstol Pedro escribió esta carta ayer, o hace un mes, o hace un año, ¿no? A la iglesia de ahora. Estamos hablando de hace muchísimos años que Pedro escribió esta carta a aquellos hermanos en aquella generación. Y ya desde ese entonces habían esos charlatanes, esos falsos maestros, esos profetas falsos. Y es como que nos está diciendo Pedro, es lo que estamos viviendo ahora, desafortunadamente. Hay tantos charlatanes, hay tantos falsos profetas, hay tantos evangelistas que se hacen pasar por mensajeros de Dios, y lo que son burladores, son aquellas personas que están apartando hasta incluso a los escogidos de Dios. Están haciendo de la verdad de Dios una mentira, están haciendo el evangelio dinero, lo están haciendo un negocio. Prometen el evangelio y la prosperidad. Yo creo que aquí donde nos dice Dios por medio de Pedro que tenemos que estar con los ojos espirituales alerta, con nuestra mente, nuestro corazón. Y no solamente dejarnos llevar por aquellos carismáticos que tienen palabrerillo y que son muy preparados y que son muy famosos y conocidos. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro les decía y nos sigue diciendo a nosotros, que tenemos que aferrarnos a esta palabra y estar bien cimentados en la palabra de verdad para no ser arrastrados por corrientes de toda doctrina. Lo que podemos observar en este versículo del 10 al 14 es que Pedro está hablando del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y también relata lo que le va a suceder a todo lo creado, a todo lo que existe. Y también cuál es nuestra posición como iglesia en la espera de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo nosotros comportarnos como iglesia en la víspera del retorno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por segunda vez? Hablaba con mi esposa acerca de cuestiones terrenales, como por ejemplo la ropa, el carro, la casa, qué sé yo. Y solo ponerme a pensar de que todas esas cosas que Dios nos da, ¿ok? Yo no digo que las cosas materiales que podemos tener sean del diablo, no. Dios quiere que tengamos nuestro corazón puesto en Él y las otras cosas son de bendición. Pero meditaba con mi esposa y le decía, Roxana, todas estas cosas van a desaparecer. Todas estas cosas, dice la palabra de Dios, que van a ser quemadas, se van a derretir, ¿no? Y no importa que tengan muebles finos o tengan muchas joyas de oro, que no se van a oxidar o que no se van a podrir, pero Dios va a quemar todas las cosas. Él va a traer el juicio final a este cosmos, a este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Ahora, enfoquémonos rápidamente en el regreso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino hace más de 2000 años al mundo. Y fue un cambio total cuando Jesús vino como ese cordero a entregar su vida por el mundo. Por esa misericordia de nuestro Jehová Dios, que aún nosotros cuando no teníamos ninguna relación con Dios, cuando no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros primero. Eso es lo que hizo Dios al mandar a Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y la iglesia de aquel entonces anticipaba también como nosotros, incluso Las iglesias, las cartas del apóstol Pablo, incluso los hermanos de Corintios y diferentes iglesias en aquel entonces, consideraban o pensaban de que Jesús iba a llegar en su generación. De la misma manera, nosotros como iglesia en el siglo XXI esperamos el retorno de Jesús. Y quizás para algunos de nosotros quisiéramos que viniera ya. Mi hijo en una oportunidad me dijo: papá, ¿cómo quisiera que Jesús viniera por nosotros ya? Hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas situaciones que realmente es difícil. Pero sabemos de que Dios tiene un propósito y que Dios va a venir definitivamente y va a hacer todas las cosas nuevas. Y vamos a reinar con Él en gloria. Amén. Quizás ese periodo que para nosotros es tardío y que se tarda demasiado y que ¿cuándo vendrá Jesús? Señor, ven a nuestro socorro. Tenemos que entender que detrás de todo eso, lo que nosotros llamamos tardanza, para Dios hay un propósito importante. Hay un propósito de suma importancia por el cual Dios, lo que nosotros llamamos retraso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 8, unos versículos, dos versículos, cuatro, cinco versículos antes. Nos dice aquí: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Wow. Lo que para nosotros que estamos limitados a lo que es el tiempo y el espacio, en la eternidad eso no existe. El hecho de saber de que para Dios mil años es como un día, por eso muchos pensaban que como ya habían pasado en el año 2000 Jesús iba a venir en esa época, estaban sacando conclusiones del tiempo o la fecha que Jesús iba a venir. Y sabemos nosotros que la Biblia no nos dice cuándo viene Jesús. Van a haber señales y es lo que estamos viendo ahora. De esta manera podemos observar el motivo por qué Jesús no viene todavía por su iglesia. Y es por su misericordia, hermanos. Amén. Esa misericordia que Dios tiene todavía por aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y aunque nosotros clamemos, ven Señor Jesús, como lo dijo el apóstol Juan, como saludaban la iglesia de aquel entonces, Maranata, ven Señor Jesús. Hasta que no se cumpla el número de los gentiles, hasta que Dios no traiga a los que tienen que ser salvos a su iglesia para recibir la vida eterna, Él no va a volver. Qué maravilloso es poder saber la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene, porque de no haber sido así, de que todavía Dios, que Jesús no viene por su iglesia, quizás muchos de nosotros quizás, si Jesús hubiera venido ayer, o hace un año, o hace dos años, quizás no hubiéramos sido salvos. Es una urgencia que tenemos que tener nosotros siempre en mente como hijos de Dios, de que ese retorno de nuestro Señor Jesucristo es eminente. Y tenemos que pararnos firmes y tenemos que, por supuesto, ser luz a la oscuridad y predicar las buenas nuevas sin cesar, hermanos. Sin cesar. Es bien interesante porque aquí también recalca Pedro de que habían estos falsos maestros que venían enseñando una doctrina completamente demoníaca. Donde estos individuos, de una manera voluntaria, sabían lo que la palabra de Dios decía. Y conocían y entendían hasta cierto punto que algo pasó en el planeta Tierra cuando sucedió el diluvio. Sin embargo, ellos negaban que las cosas habían sucedido de parte de Dios, como ese juicio enviado que encontramos en el libro de Génesis, lo que sucedió cuando el pueblo de aquel entonces, en el pueblo donde Noé fue aquel proclamador de la palabra de Dios. Yo me preguntaba si hay algún predicador que se sintió quizás frustrado de que nadie recibió a Jesús como Señor y Salvador en aquel entonces, o arrepentirse de sus pecados fue Noé. Solamente él y 7 u 8 miembros de su familia fueron los que recibieron la salvación de Dios en ese momento del diluvio. Pues estos charlatanes estaban diciendo de que ese acontecimiento no había sucedido. Sucede ahora también igual. Los científicos han descubierto un montón de fósiles de vida de animales marítimos en diferentes lugares, como montañas, desiertos, bosques, donde dicen, ¿cómo pudo haber llegado esto acá? Ellos mismos saben, si conocieran la palabra de Dios, se dieran cuenta de que por más investigación científica, aquí está la respuesta, hubo un diluvio, hubo un juicio de parte de Dios. La gente no escuchó y no respondió al mensaje de Noé. Al contrario, siguió viviendo la vida como mucha gente la sigue viviendo ahora. Se habla del evangelio, de las buenas nuevas, de que Dios nos salva, de que Dios es amor, de que Dios es reconciliación. Y cuando hablamos del juicio venidero, la gente no le gusta eso. Tenemos que entender algo, que Dios es misericordioso, pero la misericordia y la justicia de Dios van a la mano. ¿Okay? Así que cuando predicamos el evangelio con amor, hermanos, porque sé que Dios nos usa de diferentes formas. Conocí a un hermano que cuando predicaba decía, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Bíblico, ¿no? Pero a veces espantaba a la gente, a veces asustaba a la gente y se iba. Yo no digo que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el amor y la guía del Espíritu Santo. Hablar con urgencia de que Jesús viene por su iglesia y que aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador van a pagar las consecuencias del juicio eterno. Ahora, también nos habla acerca de lo que va a acontecer en esta creación. En el versículo 10 nos habla que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Va a ser como un terremoto. No sé si han escuchado las noticias en los últimos meses. El 2021 ha venido con muchas situaciones tremendas que están aconteciendo en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en el mundo entero. Es como que la creación gime. ¿Okay? Vemos terremotos, volcanes en erupción, inundaciones, sequías. He escuchado últimamente también que las noticias se escuchan retumbos que no hay, que son misteriosos. Y la gente se pregunta, ¿qué es? He escuchado últimamente también cómo las noticias y muchas personas hablan acerca de los ovnis. Mucha gente está esperando que el gobierno de los Estados Unidos dé a la luz al público algo que ellos han guardado en secreto acerca de los marcianos. Vemos que el hombre ha llegado a la luna, vemos que el hombre ha mandado naves y cámaras a Marte. ¿No será que el enemigo de nuestras almas, Satanás, está desviando, está desenfocando a la gente para ese acontecimiento que va a suceder? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo van a atribuir que han venido los marcianos. Hermanos, tenemos que vivir, tenemos que como iglesia estar anclados en nuestra fe, en la palabra de Dios que vida y que transforma. Y saber de que todas estas cosas, todas las cosas creadas por Dios van a ser eliminadas. No digo vayamos afuera y contaminemos la tierra, pero no hagamos caso a esas organizaciones que la intención principal de muchas organizaciones mundiales es protejamos el planeta Tierra para las nuevas generaciones. Hay cierta verdad en eso. Pero no importa lo que el hombre haga para cuidar la tierra, Dios la va a destruir por el pecado. Seamos responsables. No les digo vayan y contaminen, no. Como hijos de Dios tenemos que dar ese ejemplo. Diferente al resto de la población, pero entendamos que Dios va a terminar de una manera sorpresiva. Jesús va a venir como ese ladrón, que si yo supiera que un ladrón va a llegar a la casa, voy a estar preparado, ¿verdad? Con mi esposa siempre, ella me pregunta, Milton, ¿le echaste llave a la puerta? Milton, ¿le echaste llave al carro? Milton, ¿cerraste esta puerta? Porque no queremos que un ladrón nos sorprenda, ¿ok? De la misma manera nos dice aquí la palabra en Pedro de que Jesús va a venir como ese ladrón en la noche. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a estar preparados? Ahora, la iglesia tiene que prepararse. Nos dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir. Noten algo aquí, que lo que Pedro está diciendo lo hace como una pregunta: ¿cómo no debéis vosotros andar? Pero lo vemos en la Biblia como signo de interrogación. Realmente él está, nos está desafiando, nos está diciendo como iglesia, ¿cómo debemos nosotros andar? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del Señor. ¿Cómo vamos a apresurar la venida del Señor? Evangelizando, hermanos, proclamando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, donde estemos, en el trabajo, nuestros vecinos, nuestras familias. Tenemos que, de esa manera, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros como iglesias podemos apresurar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y de la manera que lo vamos a hacer es hablando con amor, predicando el evangelio y hablando que realmente Jesús viene a la tierra por segunda vez, y esta vez no va a venir como ese cordero inmolado que murió voluntariamente, que Él entregó su vida a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesús va a venir con trompeta de mando y va a venir con juicio. Hay una diferencia entre el día del Señor y el día de Dios. Nosotros no esperamos el día de Dios, del Señor. El día del Señor es el juicio. Es el día del juicio de Dios. Nosotros esperamos el día de nuestro poderoso Jesucristo, que va a llevarnos con Él a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la santidad, hermanos, que está hablando aquí, es de la manera, es del carácter moral que nosotros como iglesia tenemos que tener, y va a la mano también la santidad y la piedad. La santidad viene siendo, nosotros somos, hemos sido apartados con un propósito, amén. Siendo aún pecadores, Dios murió por nosotros. Nos merecíamos nosotros morir en la cruz y no Cristo, pero tanto nos ama Dios que aún estando nosotros en desobediencia con Jesús, Él murió por nosotros. De la misma manera, ahora que Jesús va a venir por su iglesia, tenemos que nosotros estar preparados, cimentados en la palabra de Dios, observando, analizando, no creyendo cualquier fábula de cualquier predicador que se levante. Incluso lo que yo estoy hablando aquí, vayan a sus casas. Si hay algo que yo estoy diciendo que es en contra de la palabra de Dios, examínenlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y si hay algo que he dicho que no es bíblico, por favor me lo dicen al final. Entonces, hermanos, nuestra conducta tiene que ser santa. Y la santidad y la piedad van a la mano. La piedad es la santidad en acción. Tenemos que estar activos, hermanos. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sentados en nuestras casas, dejando de ser productivos en esta vida, esperando el retorno de Dios. Él quiere que nosotros nos paremos firmes y que hagamos lo que hagamos de hacer para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios nos tiene. No solamente aquí en la iglesia, allá afuera, hermanos. Porque esto es algo que realmente va a acontecer. En Hechos 1:11, cuando Jesucristo fue tomado al cielo, todos los apóstoles, los discípulos se quedaron viendo al cielo, observando ese arrebato del Señor Jesús al Padre, a la presencia de Dios. Se quedaron por mucho tiempo viendo al cielo. Y unos ángeles se les acercaron y les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ese mismo Jesús que resucitó, que murió, resucitó al tercer día y luego ascendió a la presencia del Padre, está sentado a la diestra del Padre. Ese mismo Jesús vendrá, pero esta vez vendrá con juicio, con trompeta de mando, y va a hacer todas las cosas nuevas. Él va a enjuagar toda lágrima de nuestro rostro. Él va a hacer todas las cosas como el principio, donde no va a haber lamento, no va a haber dolor, no va a haber envidia, no va a haber pecado, hermanos. Esa es la eternidad que nos espera a sus hijos. Y espero que si hay alguien aquí o los que están en el internet no tienen una relación con Dios, este es un momento oportuno para hacerlo. Pedirle a Dios que los perdone de todos los pecados y someterse a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que hacer una oración de todo corazón, de lo más profundo de su ser, reconocer que somos pecadores y que la única manera que podemos recibir La herencia eterna, el cielo, va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Les animo, hermanos, que puedan hacer esa oración en el nombre de Jesús. ¿Crees que el Señor vendrá? ¿Creemos como iglesia que Jesús viene pronto? Amén. Vivamos una vida de santidad y de piedad. Amén. Demostrando ese amor, demostrando esa compasión de la misma manera como Jesús la tuvo con nosotros, a toda criatura. Y con gozo y con alegría, no con tristeza, vamos a esperar ese segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo, que nos espera. Yo creo que no hay cosa más maravillosa. Yo me puse feliz cuando nacieron mis hijos. Yo me puse feliz cuando me casé con mi esposa. Yo me puse feliz cuando el Señor llegó a mi vida. Pero aún espero con aún más ansias ser arrebatado de esta tierra y estar en la presencia de Dios, donde no va a haber pecado, no más llanto, no sufrimiento, no guerras. Amén. Vivamos con ese espíritu y vamos a cantar una alabanza. Nuestro lindo grupo de alabanza nos va a dirigir. Y quiero que sea como una oración para cada uno de nosotros. Amén. Así como la iglesia de aquel entonces predicaba, se saludaban: Maranata, ven Señor Jesús. Que sea nuestra visión, que sea nuestro sentir, que sea nuestro respirar como hijos de Dios, caminando en esta tierra. Ya sea que Jesús venga hoy, mañana o dentro de un año, o partimos de esta tierra nosotros y somos resucitados. Cuando venga Jesús, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados al cielo. ¡Qué maravillosa promesa! Cantémosle al Señor esta alabanza, hermanos, creyéndolo en nuestro corazón que el Señor Jesús vendrá y que la iglesia clama: ven Señor Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque sé que nos has hablado, porque sé que me has hablado personalmente a mí, Señor, con respecto a tu regreso que es eminente. Padre, reconocemos que en vista de tantas situaciones que estamos viendo como humanidad, Señor, la creación gime porque tú vuelvas, y tu iglesia nos paramos felices, gozosos, contentos con la esperanza de que tú vendrás por nosotros, oh Dios, y que tú harás todas estas cosas nuevas. Y mientras tú no vengas, Señor, en estos días, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a pararnos, a caminar en santidad y en piedad, pero también a llevar el evangelio de las buenas nuevas a toda criatura. Padre, gracias por Jesús, gracias Jehová Dios por el perdón de nuestros pecados, y te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que pongas un corazón expectativo a tu segunda venida en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.